Avanzamos con la bondad de Dios en nuestra secuencia de temas, la Biblia en tiempos de prueba. Y vamos a referirnos especialmente a la enfermedad física. Nuestro tema del día de hoy es la enfermedad física, por varias razones. Primero, porque nosotros sabemos que el ser humano tiene una unidad. Somos una unidad psicosomática. Eso no se puede separar completamente. De pronto hay espiritualidades que tratan de separar demasiado el alma, el cuerpo, y a veces incluso se desprecia todo lo que tiene que ver con la salud corporal o lo que tiene que ver con las cosas de esta tierra como una manera de buscar más las realidades celestiales. Pero eso va en contra del Evangelio, porque Jesús muchas veces empezó a manifestar la misericordia precisamente a través de un lenguaje que es lenguaje del cuerpo, curando leprosos, dando vista a los ciegos, dando el oído a los sordos, levantando a los paralíticos. Todas estas obras de misericordia del Señor fueron un lenguaje, y con ese lenguaje Jesús conquistó corazones, ganó corazones. Por esta razón, lo primero que tenemos que decir es que somos unidad. Lo psíquico y lo somático, aunque se pueden distinguir racionalmente, mentalmente, filosóficamente se pueden distinguir, más o menos a la manera que en la filosofía aristotélica se distinguen la materia y la forma, aunque se pueden distinguir así el cuerpo y el alma, filosóficamente, en nuestro obrar somos siempre unidad psicosomática y necesitamos experimentar el amor de Dios no solo en un nivel espiritual y lejano, sino también, como se dice, en las papas, arroz y carne. Tenemos que sentir, tenemos que descubrir la presencia de Dios ahí. Y eso es lo que nos muestra el Evangelio. La gente quedaba impresionada por la autoridad con la que Jesús hablaba. La gente quedaba fascinada con su sabiduría, nadie ha hablado así. La gente quedaba atraída por su amor, por su bondad, pasó haciendo el bien, dice San Pedro, pero al mismo tiempo sentían de él salía una fuerza que los curaba a todos. Capítulo 6 del Evangelio de Lucas, allá al comienzo de ese capítulo. De modo que no podemos separar en nosotros lo psíquico y lo somático, y no podemos separar en el ministerio de Jesús una parte que sería como solo espiritual, intelectual, y otra parte que sería como la de un médico de los pobres. La buena noticia de Jesús abarca todo lo que nosotros somos, y si nosotros somos una unidad psicosomática, entonces Jesucristo obra en todo nuestro ser. Obra también en lo somático, como un lenguaje ciertamente, para algo más profundo. Esa es la idea central que queremos desarrollar en el día de hoy con la bondad del Señor. Y partimos de un texto que se encuentra en los folletos que muchos de ustedes tienen ante la enfermedad física, es el texto número 311 de esta serie. Vamos a ver qué consejo nos da la Sagrada Escritura frente a la enfermedad. Está tomado del libro Eclesiástico, capítulo 38, versículos del 9 al 12. Empieza por decir: hijo, en tu enfermedad no pierdas la paciencia, reza al Señor y Él te curará. Abandona tus malos pasos, conserva limpias tus manos y de todo pecado purifica tu corazón. Ofrece a Dios sacrificios agradables y ofrendas generosas según tus recursos. Después acude al médico, porque también a él lo creó el Señor. En esos tres versículos hay una pedagogía tan completa para tratar la enfermedad, es que no le sobra una palabra a lo que allí está dicho. ¿Cómo enfrentar la enfermedad física? Porque ese es el tema del que trata Eclesiástico 38, versículos del 9 al 12. Cuatro versículos en total. Ahí hay una pedagogía completa. Lo primero, en tu enfermedad no pierdas la paciencia. Vamos a ver cuántos consejos encontramos en estos cuatro versículos. No pierdas la paciencia. La primera recomendación. Porque la impaciencia, el renegar, el obrar precipitadamente, no nos va a ayudar. No nos trae salud y sí nos agrava el problema. Entonces la primera recomendación es no pierdas la paciencia. No empeores tu problema. Te ha llegado una enfermedad de afuera. No la empeores tú con una indisposición adentro. No pierdas la paciencia. Esto implica, con mucho realismo, esto implica el impacto que tiene la enfermedad en nuestras vidas. Y eso está como tácito en el texto, pero vale la pena sacarlo. Sobre todo porque muchos de nosotros, a través de grupos de oración, a través de evangelización, a través de comunidades, estamos en continuo trato con personas enfermas. Hay que entender que la persona que está enferma es una persona que siempre se sentirá tentada de impaciencia. Hay que entender eso. La enfermedad nos inhabilita para realizar cosas que podríamos hacer. La enfermedad nos daña nuestros horarios. La enfermedad nos aísla. La enfermedad, como decía Tolstoy, que padeció una tremenda enfermedad, el literato aquel, la enfermedad me obliga a pensar en ella. Es como una niña fastidiosa que me obliga a estarla mirando, a estar pensando en ella. Por esas razones, porque cambia mi agenda, porque me aísla, porque me lastima, porque quita mis fuerzas, por esas razones la enfermedad es como un enemigo que llega y se mete en mi vida. Y eso produce impaciencia. La impaciencia, nos explica Santo Tomás, nace de la ira, es una de las formas de la ira. Y la ira es la expresión o es la respuesta del corazón humano frente a un mal presente. Cuando un mal pretende instalarse en mi vida, la respuesta es la ira. ¿Por qué? En el caso del enfermo, es muy fácil que se presente esa pregunta. ¿Por qué me pasa esto? Los científicos dicen que esto le pasa a una persona entre un millón. Me gané la rifa. No me gano el baloto, no me gano la lotería y me gané esta rifa, la rifa de la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? La primera tentación de la persona enferma que se ve limitada en sus fuerzas, que se ve descorazonada, que se ve aislada, es de rebeldía. ¿Por qué me pasa esto? Y eso es normal. A ver, digamos, es explicable. No es la mejor manera de responder, pero es explicable. Y por eso la Sagrada Escritura empieza por dar ese consejo. No pierdas la paciencia porque si no le vas a ayudar a tu enemigo. Si estás lleno de impaciencia, tú le ayudas a tu enfermedad. Tú le ayudas a tu enemigo. Por el contrario, la paciencia te ayuda a defenderte de tu enemigo. Sigamos diciendo. Con una expresión muy amplia nos dice el libro Eclesiástico, reza al Señor y Él te curará. Lo deja así en un futuro imperfecto, se llama eso en gramática. O futuro simple. Futuro simple o futuro imperfecto. Reza al Señor y Él te curará. ¿Por qué destaco lo del tiempo gramatical de esa expresión? Porque estamos llamados a la salud. ¿Cuál será el momento de la salud? Eso no lo podemos saber. Es decir, en este texto, cuando aquí nos dice, Él te curará, evidentemente no quiere decir que Dios va a curar todas las enfermedades mientras nosotros estamos en esta tierra, porque entonces nadie se moriría. Si todas las enfermedades fueran curables, entonces ¿de qué se muere la gente? pues se morirían solo de accidentes o de homicidios o cosas así. Él te curará es una expresión que denota la vocación de nuestro cuerpo, también de nuestra mente. Tenemos una vocación profunda hacia la salud. Somos llamados a la salud. Somos llamados a tener, como decía Jesucristo, vida y vida abundante. ¿Cuál va a ser el momento de esa salud? Eso es lo que no es tan fácil de responder. Esto tiene que ver con los temas que seguirán en nuestras próximas sesiones, que es aquello de la esperanza final, o lo que se llama en teología, los temas escatológicos, los temas del desenlace de la historia. Él te curará, alude a eso. El futuro le pertenece a Dios. El futuro es de Dios. Y tu vocación es a la salud, es a la vida, es a la vida abundante. No podemos garantizar eso siempre para los días de esta tierra, pero sí podemos garantizar nuestra vocación a la salud y sí podemos garantizar que Dios tiene poder, sabiduría y bondad suficientes para conducirnos a esa salud plena. Esto, desde luego, ustedes ya entienden, es una alusión a la resurrección. El tiempo de la salud perfecta y eterna es el tiempo de la resurrección. Y toda curación, que a veces sucede de una manera extraordinaria, recé y el Señor me curó, toda curación que se da en esta tierra es solo una señal que apunta a la sanación última y definitiva. Se ve muy bien en el caso de Lázaro. Ustedes saben que Lázaro estaba enfermo y saben que Lázaro murió. Saben también que Cristo lo volvió a esta vida. Fue una señal maravillosa, pero no es una señal definitiva en el sentido de que Lázaro luego, pues, de alguna cosa murió, ¿cierto? No anda por ahí todavía dando vueltas. Lázaro murió. ¿Quiere decir que fue inútil que Cristo lo resucitara? No. No fue inútil. Para él mismo, para su familia y para todos los creyentes de todos los tiempos, la resurrección de Lázaro es una señal hermosísima del poder de Dios y de cómo Dios nos dará la resurrección definitiva. Pero sí debe quedarnos claro que el tiempo de la curación completa, el tiempo de la perfecta salud, es un tiempo que está más allá del umbral de la muerte. Cualquier curación que Dios se digne realizar en esta vida, sea a través de la oración simplemente o a través del médico, como dice más adelante el texto, cualquier curación que realice Dios en esta vida es solo una señal de cómo Él puede llevarnos a la salud perfecta, a la salud definitiva, más allá del umbral de la muerte. Por eso en la Biblia la salud física no se puede absolutizar. Eso nos lo recuerda, entre otros, el Salmo 63, cuando dice: tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. La salud física, ¿quién no la desea? Todos queremos un estado de plena salud, de sentirnos robustos, de sentirnos fuertes, de sentirnos llenos de energía y de vida. ¿Quién no quiere eso? Todos lo queremos, pero no podemos hacer un absoluto, no podemos hacer un ídolo de la salud física. Él te curará, el futuro le pertenece a Dios. Dios conduce a la salud completa, pero la salud completa no necesariamente se da en esta tierra. Y de hecho, pues todos terminaremos esta vida, pues por alguna enfermedad, por algún accidente o por violencia. Vamos a terminar nuestra vida de alguna manera aquí. O sea que el tiempo de la salud plena está más allá del umbral de la muerte. Es muy interesante cómo en este texto del libro eclesiástico se une inmediatamente el aspecto de la salud física y el aspecto de la salud espiritual. Fíjate lo que dice a una persona que está enferma. Primero, que no sea impaciente, que parece ser una cosa como muy mental, como muy psicológica, como muy espiritual. Luego que ore, y luego le dice: abandona tus malos pasos, conserva limpias tus manos, de todo pecado purifica tu corazón. Es decir, otra enseñanza más: la salud tiene un orden. La salud tiene un orden. Y un buen médico, un verdadero médico, debería ocuparse siempre de todo el ser de su paciente. precisamente por absolutizar la salud física nos pasan tantas cosas en nuestra cultura. La idolatría de la salud física hace que seamos miopes para valores que no son los valores del cuerpo. Un verdadero médico debería ser una persona que tuviera una visión muy integral, muy completa de la salud, y que se preocupara no solo de que el paciente no tuviera gripa, que no le vaya a dar sida, que no le vaya a dar cáncer, sino que no le vaya a dar pecado, que no se vaya a enfermar de Satanás, que no se vaya a enfermar de maldad, que nunca se vaya a enfermar de envidia, que se sane del resentimiento que tiene. ¡Qué grande tener médicos así! ¡Qué grande tener personas, tener verdaderos profesionales que tengan esa visión integral, hermosa, completa del ser humano! Fíjate, estamos hablando de enfermedad física y mira todas las condiciones, entre comillas, todos los pasos que nos ofrece la Biblia. Abandona tus malos pasos, conserva limpias tus manos, de todo pecado purifica tu corazón. Es curarse sobre todo en términos de las obras y en términos de las intenciones. En las palabras todos nos sabemos defender y somos capaces de justificar lo que sea y como sea. Con palabras uno se defiende, pero la Biblia nos invita, deja tus malas obras y deja tus malos sentimientos. O como dice allá el profeta Isaías, dejad de obrar el mal, aprended a obrar el bien. Aprende a obrar el bien, aprende a buscar el bien, aprende a construir el bien. Esto fue lo mismo que manifestó nuestro Señor Jesucristo en el pasaje ese tan conocido del paralítico que le bajaron quitando una parte del techo. Cuando llega el paralítico delante de Jesucristo, ustedes recuerdan que la primera expresión de Jesús es para vencer esa enfermedad espiritual que nadie veía. La parálisis la veían todos, pero el pecado nadie lo veía, el pecado de él. Y lo primero que le dice Cristo es hijo, palabra que tiene una especial ternura y especial fuerza en labios de Cristo. Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Por ahí empieza la salud. Verdaderamente Jesús obra como un médico integral y mira el conjunto de la realidad de la persona y le ofrece esa salud que es la primera que este hombre necesitaba. Para quienes tenemos ocasión o incluso deber de trabajar con personas enfermas, aquí hay una munición interesante. Cuando nos llega una persona que, por ejemplo, está paralítica, es muy fácil apreciar los dolores de su cuerpo, las incomodidades, las miserias que sufre su cuerpo. Que eso no nos haga ciegos para descubrir y ayudarle a la persona a descubrir esas otras enfermedades que puede tener. No absoluticemos la salud del cuerpo. Seguramente hay realidades profundas. A veces uno cree que porque una persona ha sufrido mucho, el sufrimiento como que la absuelve, ¿no? Uno como que siente que hay una especie de compensación en la vida, de manera que si la persona sufre mucho es como inocente, ¿no? Uno tiene la idea de que el que sufre como que con su sufrimiento paga lo malo que hace. Pero Jesús no obró así. ¿Cuánto sufrimiento llevaría ese paralítico? Y sin embargo, así, paralítico y todo, pecados tenía. Paralítico y todo. No tendría los pecados que tienen los que no son paralíticos, pero tenía sus pecados de paralítico. Y eso es interesante. Eso es interesante. Porque si usted trabaja, por ejemplo, con ciegos, si usted trabaja, por ejemplo, con sordos, con mudos, con retrasados mentales, hay también realidades de pecado en estas personas, cada uno de acuerdo con su circunstancia y de acuerdo con su situación de conciencia, pero hay también pecado ahí. Nosotros no pensemos, por favor, que el sufrimiento ya absuelve automáticamente. Hay que ayudarle a ver a la persona que en medio de su sufrimiento también tiene su propia cuota. Yo conozco casos de personas estancadas meses y años enteros por esto, porque todo el tiempo miran el sufrimiento que les ha traído la vida, pero no tienen ojos para descubrir su propia parte, su propia responsabilidad. Y el único camino para encontrarse con Jesús Salvador, el único camino para encontrarse con Cristo, nuestro médico divino, el único camino es a partir de la propia miseria, la cuota de miseria que yo le traigo a este mundo. Es ahí, en el descubrimiento de mi propia cuota, es ahí donde yo puedo apreciar que Dios verdaderamente me ama a mí, a pesar de que soy un pecador. Por esto, mis queridos amigos, es tan necesario ese consejo. Abandona tus malos pasos y purifica tu corazón de todo pecado. Es decir, transforma tus intenciones y transforma tus obras. Un paso importante, un paso muy importante. Además, si uno no atiende a esta realidad de pecado, hasta se puede hacer daño creyendo que se hace bien. Por ejemplo, este ejemplo tiene casi nombre propio, pero por favor no lo digan ustedes, especialmente porque ustedes saben que estas palabras son grabadas y se predican a muchas otras partes a través de internet. Me estoy refiriendo al caso del SIDA. Hay lugares donde se atiende la parte física, pero sin atender la parte moral y la parte espiritual. Como si no tuviera nada. Como si no fuera desorden el homosexualismo que ha rodeado y que ha cundido en muchos de esos pacientes. No en todos, ciertamente no en todos. Porque hay personas que no tienen ninguna relación con el homosexualismo y que por otras circunstancias pueden llegar al SIDA. Pero en general ha sido un ambiente de homosexualismo, de promiscuidad, de idolatría del placer, de drogadicción, de mucho desorden el que ha llevado a las personas a eso. Y hay instituciones donde buscan el máximo de ayuda y los paliativos y todo lo que pueda hacer para la parte física. Pero la parte moral, que es salud del alma, esta parte que dice la Sagrada Escritura, ¿qué? ¿Esta parte qué? Pero es una atención integral, indudablemente tiene que llevar a la persona a que pueda soportar de la mejor manera su condición física, pero también a que pueda arrepentirse de corazón del mal que haya hecho, pueda dejar de corazón el pecado en que haya cometido, en que haya caído, y pueda buscar de todo corazón unirse al plan de Dios tal como se le ofrece en las condiciones de su enfermedad. No pensemos entonces, mis queridos hermanos, que el sufrimiento absuelve automáticamente. Ni pensemos que porque una persona ya está para morirse y acepta la muerte, ya está en paz con Dios. Eso no es cierto. Hay gente que acepta la muerte con aparente paz porque simplemente desea la muerte, porque no cree en nada distinto de la muerte, porque ama la nada, porque quiere dejar de existir, porque sabe que su oportunidad de gozar se le acabó. Y dejar esta vida así, no es dejar esta vida según el plan de Dios. Yo no digo que esas personas se vayan o no se vayan a condenar, eso lo tendrá que resolver el Señor Dios. Pero digo que es grave que una persona se esté muriendo y que esté amando la muerte y amando la nada simplemente porque acabó su oportunidad de tener poder, placer o lo que sea en esta tierra. Y hay gente que se acerca a la muerte así. ¿Cómo me impresionó? Siendo yo un joven sacerdote, porque ya uno va llegando a una cierta edad y tiene que reconocer cómo son las cosas. ¿Cómo me impresionó siendo joven en el sacerdocio el caso de una señora que faltándole 3-4 días para morirse, las preocupaciones suyas eran unas cuentas bancarias y que no le fueran a robar un dinero de unas cuentas bancarias? Claro, eso tiene una razón de ser, porque al fin y al cabo hay que preocuparse de los herederos, pero que la persona no hable más sino de eso, que no tenga sino sentimientos de odio para las personas que intenten robarle la plata, que eso sea todo su mundo de pensamientos, a unas horas de partir para la eternidad es muy triste. Y me contaba un sacerdote amigo, porque esta clase de inconsciencia se da en todos los renglones de la sociedad. Me contaba de un campesino que, faltándole ya unas horas para morir, estaba pendiente de si habían vacunado a la vaca pintada. Las cosas tienen un orden. Las cosas tienen un orden. Entonces, acompañar al enfermo también es ayudarle a levantar el corazón. Es ayudarle a buscar lo que es definitivo. Pues siempre nuestro corazón tiene que buscar lo que es eterno, lo que es definitivo. Siempre lo tenemos que buscar. Pero, especialmente cuando se acerca esa hora última. Por algo nosotros, cuando pedimos la intercesión de la Virgen María, por ejemplo en el Santo Rosario, lo que le decimos es: ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Es la hora decisiva, es la hora última, es la hora no de estar negociando. Por eso hay un chiste que se lo achacan a distintas personas, que un turco dicen, que un judío, que no sé qué, en fin, una persona amarrada al dinero, ¿no? Que se estaba muriendo y entonces llama al hijo mayor, que dicen que se llamaba Isaías. Isaías, mire ahí debajo de la cama, ¿qué ve usted? Hay un baúl con unas morrocotas de oro. Se lo vendo, mijo. Hay que pensar cuáles son los habitantes que tenemos, cuáles son los pensamientos que vamos a tener en esas horas definitivas. Por eso el cuidado de la enfermedad no es solamente ver cómo el cuerpo no sufre. ¿Saben una cosa? En los lugares y países donde se ha idolatrado la salud del cuerpo es donde, con lógica consecuencia, se aprueba primero la eutanasia. Si lo único que existe es el cuerpo, y lo único que existe es la belleza del cuerpo, y lo único que existe es el dolor del cuerpo, si eso es lo único que existe, si no hay otro horizonte posible, entonces, médicos, ayuden a la gente a suicidarse. Eutanasia. La eutanasia nace de ahí, de la idolatría de la salud del cuerpo y de la miopía ante los valores que trascienden el umbral de la muerte. Sigamos con la catequesis que nos da la Sagrada Escritura con respecto a la enfermedad física. Ofrece a Dios sacrificios agradables y ofrendas generosas según tus recursos. Es interesante ver cómo la enfermedad nos agrieta. Son varios los casos en la historia de la Iglesia de personas que han cambiado su rumbo por una enfermedad. No debería ser así. El ideal, el mundo ideal sería un mundo en el que todos nos volviéramos a Dios sin que nos pasara un problema, sin que se nos muriera nadie, sin que se nos enfermara nadie, sin que nadie nos traicionara. El mundo ideal debería ser ese. Dios merece ser amado en el más perfecto de los mundos, incluyendo el mundo de los santos ángeles. Dios merece ser amado, pero hay un problema. Que el ser humano, agobiado por el peso del pecado original, del pecado social, del pecado estructural, de los pecados personales, agobiado por el peso del pecado, el ser humano tiende a idolatrar las cosas de esta tierra. Y aunque es una empresa imposible, trata de saciarse con las criaturas, olvidándose del Creador. Por eso, en más de una ocasión, la enfermedad es oportunidad grande de conversión. Tal vez el ejemplo más conocido es el de San Ignacio de Loyola, que tuvo una conversión maravillosa en una larga convalecencia. Se reponía él de unas heridas de guerra. Por eso dicen los que saben que es muy difícil saber si una cosa es una desgracia o es una gracia, si es una maldición o es una bendición, porque lo que uno puede considerar como una desgracia de pronto se convierte en una gracia. Yo pensaba el otro día, si en la época de San Ignacio hubieran existido los antibióticos y hubiera existido el VHS, seguramente San Ignacio, pues, con antibióticos no hubiera durado meses en curarse, sino tal vez unas semanas, tal vez 2 semanas, y 2 semanas viendo películas no lo hubieran llevado a ser San Ignacio de Loyola. O sea que todo tiene su más y su menos. Dice uno, qué pesar que no existían los antibióticos. Y dice uno, sí, los antibióticos salvan muchas vidas, corporalmente hablando. Pero realmente solo Dios sabe qué es lo que más conviene a cada uno. Vivamos con honestidad el tiempo que nos ha correspondido vivir. Utilicemos los antibióticos cuando haya que utilizarlos. Sepamos utilizar lo que nosotros tenemos hoy. Pero a veces es difícil saber qué es una desgracia y qué es una gracia. Porque para San Ignacio esa que era una desgracia se convirtió en la mayor de sus gracias. Como no había luz en el pueblo de él y no podían poner películas, entonces el hombre leía y en sus lecturas se encontró con vidas de los santos y empezó a sentir en su corazón, como lo cuenta él mismo, bueno, ¿y qué pasaría si yo fuera otro San Francisco o fuera otro Santo Domingo? Y el corazón de San Ignacio, que siempre tenía esa mirada alta hacia lo noble, hacia lo excelente, y así dejó sellada a la Compañía de Jesús con un amor por la excelencia. El corazón de Ignacio, que amaba lo noble y lo excelente, encontró la mayor nobleza y la mayor excelencia en Jesucristo. Y empezó a sentir, como luego lo expresara tan hermosamente uno de sus seguidores, San Francisco de Borja, empezó a sentir, ¿y qué tal que yo me pasara al servicio del Rey de Reyes? Lo que dijo Francisco de Borja fue, ya no voy a servir al rey que se me muera. Y qué maravilla que a través de esa enfermedad Ignacio se abrió a una experiencia nueva. ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy comentándolo porque la enfermedad es una grieta en nuestra vida. La enfermedad es como cuando un barco hace agua. La enfermedad nos rompe, ciertamente nos rompe. Y cuanto más grave la enfermedad, más grave la grieta, más grave la ruptura que provoca en nosotros. No solo la enfermedad, también otras cosas a las que se puede aplicar esta misma predicación. Pero por esa ruptura, de pronto puede entrar a mi vida algo que yo no conocía. Y de pronto por esa misma grieta en mis murallas yo puedo salir a una experiencia nueva a la que nunca había accedido, a la que nunca me había atrevido. Dios ha roto mis murallas, eso me disgusta, eso me impacienta. Pero tal vez a través de esas murallas rotas va a llegar Jesús. O tal vez a través de esas murallas rotas voy a salir yo. Eso es lo que quiere decir esto que nos expresa el texto bíblico. Nos dice aquí, ofrece a Dios sacrificios agradables y ofrendas generosas según tus recursos. Y le decía a Dios, al rey Saúl, el sacrificio que yo quiero es un corazón dócil, un corazón obediente. Y la enfermedad, precisamente porque nos limita tremendamente, nos quita una cantidad de soberbias de la vida si nos dejamos educar por Dios, porque hay personas que ni así. Pero en general la enfermedad nos quita mucha soberbia. Y la enfermedad nos reduce más o menos a nuestra mínima expresión y nos muestra muchas cosas. Hay un sacerdote, un hombre admirable que tiene una página en internet. Se trata del sacerdote Luis de Moya. Moya con Y, de yuca. Ustedes pueden buscar la página, el precioso testimonio de este sacerdote que quedó cuadrapléjico en un accidente. Luis de Moya, escrito así seguido, sin espacios, luisdemoya.org. Es un testimonio impresionante, bellísimo, de un hombre cuadrapléjico, sacerdote de Dios, que desde sus limitaciones y basándose sobre todo en internet, hace una obra de evangelización maravillosa. Dios ha roto mis murallas, ha abierto una brecha. Tal vez por esa brecha va a llegar Jesús, o tal vez por esa brecha puedo salir yo para lo que me dice la Sagrada Escritura, para ofrecer el sacrificio agradable al Señor. Porque el sacrificio que Dios quiere es el sacrificio de un corazón contrito, de un corazón humilde, de un corazón dócil. En donde nosotros los dominicos de Colombia hemos podido experimentar esto, yo me atrevería a decir miles de veces. Ese lugar es la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en la ciudad de Chiquinquirá. Porque ustedes se imaginarán que a una basílica pues llegan muchas personas buscando precisamente salud, buscando sanación, buscando remedio a sus necesidades. Pero la Virgen, que es tan inteligente y es tan bella, se inventó esto. Vamos a atribuirle a ella el mérito. Está el cuadro renovado, ese cuadro que se renovó milagrosamente el 26 de diciembre de 1586. Y mucha gente va y venera esa imagen tan bella. Y mucha gente va y admira esa basílica tan hermosa. Pero la Virgen se inventó, porque ella es así, ella es inteligente y hace sus cosas, poner ahí un saloncito grande, que es el saloncito donde se confiesan los peregrinos. Y entonces la gente va dando la vueltecita, y va pensando en sus necesidades, y seguramente pide la intercesión de la Virgen, y de pronto aparece un cuartico para que se confiese, y entonces dice, me voy a confesar. Eso se lo inventó la Virgen, que ella es así suave, delicada, amorosa. Ella todo lo llena de perfume y de belleza. Entonces ella se inventó el cuartico ese, que es un cuartico grandote, allá se pueden confesar no sé cuántos cientos de personas, y entonces en ese cuartico hermoso, allá llega la gente y allá se encuentra usted con unas maravillas de la misericordia divina. Por eso yo sé que lo que dice este texto es la pura realidad, mis hermanos. Yo sé que cuando llega el momento de la necesidad, hoy estamos hablando de la enfermedad física, pero podría ser otra necesidad, en ese momento el corazón se vuelve blandito, el corazón se vuelve dócil, y muchas veces esas confesiones, lo sé porque yo he tenido mis buenas horas de confesión en el santuario y también en otros lugares, allá llega el corazón blandito y uno como sacerdote alaba a Jesucristo, bendice el corazón de Cristo, y dice uno, pero ¿quién le ablandaría el corazón? Realmente no es otra cosa sino lo que hace una ama de casa. Primero remojar. Es el remoje. Todo ese perfume de amor que sale de la Santísima Virgen, vamos a expresarlo de esa manera. Toda esa dulzura que irradia ella, toda esa paz que sale de ella, va remojando el corazón. De manera que mientras la gente entra a la basílica, que es más o menos larguita además, mientras la gente entra a la basílica, ya cuando llegan a la sacristía, que es donde se suelen hacer las confesiones, o bueno, un salón antes de la sacristía en este momento, ya cuando la gente llega al saloncito penitencial, ya llevan 100 metros de perfume de la Virgen. Entonces, ahí la Virgen ya les ha dado un buen remoje. Entonces ya llegan remojados. Y usted sabe que cuando ya la ropita sucia está bien remojadita, eso lo sabe toda ama de casa, entonces ya no es sino un sacudoncito y sale el mugre. Así también hace Dios con nosotros muchas veces, a través de la enfermedad. O no solo enfermedad, haciéndonos sentir en nuestra propia carne. Dios no enfermó a San Pablo, pero le hizo sentir en su propia carne, por decirlo así, el poder majestuoso del Evangelio. Ustedes saben que en esa historia del camino de Damasco, Pablo cayó del caballo, aunque no sabemos si había caballo, era burro, era un mulo, o si iba a pie, no sabemos. Todo el mundo dice cayó del caballo, pero no sabemos si había caballo. El hecho es que cayó. Cayó Pablo a tierra y quedó ciego. Y duró unos días ciego, sin comer ni beber. Y en medio de esa ceguera descubrió que él era un ciego. ¡Qué lindo! No pudiendo ver sus ojos, descubrió que él había estado ciego para Cristo. Descubrió que él había estado ciego para el Evangelio. Descubrió que él no había tenido luz en sus ojos para descubrir a Jesucristo. Por eso es tan bello lo que aquí se dice. Ofrece a Dios sacrificios agradables. Y el gran sacrificio agradable es, mira, ya ese corazón, antes decíamos, purifica tu corazón de todo pecado. Ya limpiaste tu corazón de todo pecado. Ahora ofrécele al Señor ese corazón limpio de todo pecado. Esa, sobre todo esa, es la víctima agradable que quiere recibir Dios. como le dijo el Señor al rey Saúl por boca del profeta Samuel. Lo que yo quiero recibir es tu corazón dócil. Eso es lo que yo quiero. Y por eso clamaba a uno de los profetas y decía, mire, mirad, hermanos, circuncidad vuestros corazones, no vuestros prepucios, indicando que el asunto no es tanto ese aspecto exterior, sino sobre todo el cambio interior. Termina diciendo el texto que hemos leído, después de todo ese proceso, ¿cierto? No pierdas la paciencia, reza, ten conciencia de que el futuro es de Dios, abandona tus malos pasos, conserva limpias tus manos, purifica de todo pecado tu corazón. Después de esos pasos, también hay una cosa que hay que hacer, por lo menos muchas veces. Después acude al médico. Esto es muy importante y terminemos haciendo unas indicaciones porque hay gente que considera que es como tan buena, que es como tan santa, que a mí, a ver, que pueda tocar mi carne, pienso que el arcángel Gabriel, Cristo y de ahí para arriba. Nadie más puede meterse con mi cuerpo. Hombre, yo creo que eso también es soberbia, ¿no? Eso también es una forma de soberbia. Otras veces es por una especie de lo que se llama fideísmo. El fideísmo es una exageración fanática de la fe que quiere desvirtuar todo lo que sea razonable. Fideísmo es lo que ha sucedido lamentablemente en muchas familias donde la gente va, por ejemplo, a eventos de sanación. Estas son historias verídicas. Y entonces estuvieron allá y el predicador dijo, en este momento el Señor está sanando. Pasa por esta asamblea y está sanando, va a derecha y a izquierda. ¡Ten fe, hermano, ten fe! Y entonces salen el papá, la mamá y los hijos y hablan el papá y la mamá entre sí y dicen, yo siento que mi Dios nos escuchó. Yo creo que mi Dios ya sanó a nuestro hijito enfermo. Ah, pues si usted tiene fe, entonces quítele la medicina. Y empieza la gente a hacer tonterías. Que yo me quito la medicina. Y claro, a veces les apoya eso lo que han visto en esas sesiones de sanación. Por algo el Vaticano se puso como un poquito serio con esas sesiones de sanación. Porque, ¿qué pasa? Mire este razonamiento que una vez pasó con una familia en Cali. Resulta que la gente fue a una sesión de esas de sanación y vieron que el padre predicador decía a un paralítico, tenga fe que el Señor ya lo curó. Levántese. Entonces la persona se levantó ayudada por unas muletas. Y le decía, suelte esas muletas. Claro, la persona duda. Pero en ese caso el milagro se había realizado. Y entonces la persona soltó las muletas y no solo pudo caminar, sino que pudo correr. Un milagro fantástico. Bueno, gloria a Dios que hace esos milagros, porque yo sé que Dios los hace. Pero ¿sabe qué pasó? Vino a suceder que el razonamiento de esta familia fue el siguiente. Para ese paralítico, las muletas eran esas piezas que él llevaba en las manos. Para nuestro hijito, las muletas que le tenemos son esas pastillas. Si nosotros verdaderamente creemos que el Señor lo curó, ¿qué hacemos dándole esas pastillas? Eso es falta de fe. Imagínese ese razonamiento. Si Dios ya lo curó, ¿para qué le vamos a dar esas pastillas? No, eso no. Y entonces se ayudan unos con otros, ¿no? Porque a veces la ignorancia es atrevida. Se ayudan unos con otros ahí entre amigos, así, gente toda muy piadosa. Y dicen, no, sí, verdad. Además, todos esos médicos son unos incrédulos y son unos pecadores. Y yo conocí un médico que eso era hasta masón. Y no, esos médicos ya no creen en el rejo de las campanas, claro. Hay que quitarle usted en fe, se tiraron al chino. Echaron a perder al muchachito. En fe echaron a perder al muchachito. No, y nosotros sabemos que el Señor lo curará y que el Señor lo curará y... Y dice uno, pero en la resurrección del último día, ¿cómo van las cosas? Porque ya lo veo difícil después del error de ustedes con el médico. Entonces, yo quiero que quede claro que la Iglesia Católica de ninguna manera fomenta esas formas de fanatismo. De ninguna manera fomenta eso. La Biblia es demasiado clara. Acude al médico porque también a él lo creó el Señor. Es decir, que si un buen médico nos ayuda a solucionar un problema, y esto cobija también a los buenos psicólogos, que los hay que buscarlos, pero los hay buenos psicólogos. Esto incluye también las situaciones mentales, porque eso también había. Por ejemplo, en los seminarios y en las comunidades religiosas. Si es un problema mental, no, pero ¿qué más ayuda que la confesión? Son situaciones distintas. Son situaciones distintas. Acude al médico porque también a él lo creó el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que si Dios te da la salud porque una persona maravillosa y carismática te bendijo y con esa bendición se te fue la enfermedad, aleluya. Pero si Dios te da la salud porque durante 9 meses te exprimieron en un consultorio, pero te hicieron un tratamiento serio y se acabó el problema que realmente tenías, aleluya también. Es decir, nosotros no idolatremos ninguna forma de sanación. A veces la sanación es más ordinaria y a veces es más extraordinaria. Todos los bienes vienen de Dios. Toda bondad viene de Dios. Luego nosotros no tenemos por qué idolatrar las sesiones de milagros, ni tenemos por qué idolatrar a la resonancia magnética o lo que haya hoy. Ni la resonancia, no me voy a arrodillar ni delante del resonante magnético, ni tampoco voy a idolatrar al predicador que tiene muchos carismas. Simplemente sé que mi vida está en manos de Dios y simplemente sé que de la mejor manera y con la mejor conciencia tengo que buscar cómo puedo ayudarle a mi salud. Esa es la recomendación que nos da la Sagrada Escritura. Por su parte, el médico tiene también que aprender aquí. Fíjate cómo nos dice discretamente la Biblia. También a él lo creó el Señor. Qué lindo mensaje para quienes tienen un servicio a la salud humana. A través de la medicina, a través de las distintas especializaciones, a través también de la odontología, a través de la enfermería, a través de la psicología, a través de la psiquiatría. Todas esas posibilidades de servicio a los hermanos. Qué hermoso sentir que a través de tus conocimientos, que a través de tus manos, que a través de tu preparación profesional, Dios te toma como instrumento para darle vida, para darle sanación, para darle alegría, para darle calidad a los demás. Eso es bello. Motivo para que los médicos y todo este otro personal se sienta agradecido con el Señor, y motivo también para que no nos sintamos dueños de la vida humana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.